Muchas gracias, Javier, por esta explicación y esta exposición. Ustedes coincidirán conmigo tan amena. Les he hecho una foto porque alguna vez he dicho que algún ponente en la EGAP consigue que, hablando de contratación pública, la gente sonríe. Y siempre que lo he dicho, siempre la cara del de enfrente ha sido de profunda duda. Y este es uno de los casos. Te lo dije la primera vez que viniste a la EGAP, ¿no? En 2015 o así. Que eras un caso extraño. Es difícil hablar de contratación pública o de actos administrativos, por ejemplo, y conseguir que la gente sonría, ¿no? O sea, que todo el entusiasmo no ha sido en vano. Gracias por tanto. Y vamos a continuar con las exposiciones que centran esta mesa redonda, con otra persona que tampoco les va a decepcionar en absoluto, porque además de tener un conocimiento profundísimo de la materia, es también una persona amena cuando habla y cuando escribe. Tiene títulos en sus libros tan originales y tan maravillosos que les recomiendo, como el último de sus libros, que se titula Las desventuras del dinero público, elegía al principio de riesgo y ventura, donde analiza este principio. Y es que en los últimos años se ha visto cómo proyectos de grandes infraestructuras han dejado millonarias deudas que la hacienda pública debe atender ahora. Y esto a pesar de que el núcleo del régimen jurídico de las concesiones administrativas consiste, como saben ustedes, en que el concesionario ejecuta el proyecto a su riesgo y ventura. O sea que ya ven ustedes que es un tema que, en efecto, da para escribir un libro. Otros títulos maravillosos de los libros escritos por Mercedes Fuentes junto con Francisco Sosa Wagner es el que lleva por título El Estado sin territorio, cuatro relatos de la España autonómica. Otro título, Bancarrota del Estado y Europa como contexto. Otro título, Cartas a un euroescéptico. Y, por último, Conversaciones sobre la justicia, el derecho y la universidad. No sé si debo decir más títulos mientras te coloca el micro, o por el contrario, ya puedo ceder la palabra a Mercedes Fuertes, que por lo demás es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer. Disculpen el retraso, pero también me animaba ante la excepcional intervención que has tenido, Javier, que nos has dado un impulso grande, porque creo que así se deben hacer las cosas, hacerlas bien, con criterio, con gusto, ¿no? Una persona brilla cuando hace las cosas con gusto. Yo no conocía personalmente a Javier. Sí le había leído la tesis, de la que aprendí muchísimo, sobre la modificación de los contratos, y le he seguido. Entonces tenía cierta curiosidad. De ahí que sea una suerte no solo estar aquí en Galicia, como otras veces con ustedes, de los que siempre aprendo, es el principal motivo, venir aquí a la EGAP, como mínimo una vez, entro en la página web para seguir, porque es impresionante la información y el aliento y cómo se hacen bien las cosas. Y porque, bueno, yo he intentado seguir las enseñanzas de uno de los grandes maestros, que sin duda también paseó por aquí, el profesor Ramón Martín Mateo, divertidísimo, Javier, también muy divertido, que decía que no había que hacer trabajos de flexo. Había que hacer trabajos de flexo, había que bajar, hablar con la gente, con los verdaderos especialistas, verles las caras, ver toda la preocupación. De ahí que para mí es un privilegio y agradezco infinito esta invitación, porque siempre he aprendido muchísimo de sus intervenciones, de sus preguntas y comentarios. Bien, después de la el gran abanico de problemas sobre la normativa de contratos, yo me voy a referir, lo siento, no para salir llorando, no, pero a otras cuestiones generales y también conectadas con los sectores esenciales, los sectores especiales de agua, de energía, de transporte, y con perspectiva general, tanto normativa como de la jurisprudencia, que nos va guiando. ¿Qué ha ocurrido en este último año? Porque ese es el marco que aquí nos reúne. Llevamos un año, ustedes trabajando mucho, yo, como otras personas, leyendo y tratando de seguir sus conflictos, sus preocupaciones con mil resoluciones. Ha sido un año trepidante. Por eso agradezco muchísimo y me parece un acierto. No solo hay que celebrar los aniversarios, ¿no? Me parece un acierto pararse y decir, vamos a vernos, nos tenemos que animar, todas las personas, ¿no?, que participarán esta tarde, con mi excepción, pues son técnicos y profesionales que nos van a dar distintas perspectivas, y es imprescindible pararse. La Comisión Europea tiene esta práctica de, como mínimo cada 3 años, pararse y analizar qué ha ocurrido. Aquí estamos hablando de un año, pero realmente no es un año, porque llevamos muchos años con contratos. Lo puede hacer la Comisión. También instituciones, ¿no? Instituciones, organismos privados. Cuando estaba preparando el último libro de las desventuras del dinero público, que era una preocupación, me encontré con el estudio que se publicó en un semanario inglés, analizando qué ha pasado con tanta agitación, ¿no? Nos tienen desde hace ya décadas, a quienes somos más ancianas, no a los jóvenes, viendo toda la evolución de los contratos y qué ha pasado. Y, bueno, los gráficos son demoledores. Desde todas las primeras reformas de la década de los 90, si se analiza cómo se ha abierto la competencia en los procedimientos públicos de las administraciones públicas, se llega a la conclusión, como dice el semanario, que aquí lo que ocurre es que se amañan las ofertas, que se ha cerrado la competencia. Al analizar más de 10 años de todo lo que se ha publicado en el diario oficial de las instituciones europeas de contratación, el diario oficial de contratación, se advierta que el 30% de las licitaciones solo tenían un empresario oferente, que muchas licitaciones se ocultaban, se publicaban en un pasillo. Hay un país, sobre todo, que concurre en el periodo de Navidad a multiplicar las ofertas, y, por tanto, se llegaba a la conclusión del gran fracaso de toda esta tendencia europea de abrir la competencia en materia de contratación. Es un poco triste, pero de vez en cuando hay que pararse. Y por eso, de verdad, felicito muy sinceramente tanto a la GAF como ustedes que saben la importancia de vernos aquí las caras y decir, pasa esto, ¿qué perspectiva tenemos con este contrato, con este pliego, con esta reclamación? Porque ya está bien de que nos empujen, y tomarnos las cosas con humor. Entonces, dos cuestiones, como siempre, dos caras, brevemente, como les digo, un poco trascendiendo. Por un lado, con relación a la normativa. Como otras personas, pues inciden más en la legislación de contratos, y yo tuve la oportunidad de estar con ustedes ya hace un año sobre este ámbito de los sectores especiales que afectan tanto a la vida de los ciudadanos y que es nuestra razón de trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que estamos huérfanos de reforma. Es decir, que no se ha aprobado la ley, una menos para estudiar, en principio, porque seguimos con las directivas, no se ha aprobado la ley que ha de regular todos los procedimientos en estos sectores del agua, la energía, el transporte y los servicios postales. No se ha aprobado, pero saquemos conclusiones y comentarios como juristas. Se presentó el proyecto de ley en noviembre del año 2016, es decir, ya con retraso con relación a la obligación que se tiene dentro del club europeo, de ser europeísta y de hacer las cosas. Noviembre de 2016 se presentó con el carácter de urgencia, se aprobó en el Congreso de los Diputados, tramitación de urgencia. Como saben, esa tramitación, en principio, en 50 días, permite que se garanticen todos los trámites necesarios de debate y discusión en las dos cámaras. 50 días noviembre de 2016. A pesar de esa declaración de urgencia, más de 10 veces se amplió el plazo de presentación de enmiendas. Más de 10 veces. ¿Causas? Bueno, se habla de filibusterismo. Se habla de complejidad de la ley, por supuesto. Ustedes tienen muchísimos más ejemplos que podían decir a los diputados. Quizá también de falta de asesoramiento, pero caramba, estábamos, y hablamos todos en plural, utilizo esta expresión, incorporando una directiva donde su naturaleza jurídica en muchas ocasiones, más que directiva, es de reglamento, de cosas muy concretas. Hay poco margen de adaptación. ¿Por qué tanto enredo? ¿Por qué tanto enredo? Es cierto que al final, casi 14 meses después, el pasado 19 de enero, aprobó la ponencia de la comisión ya todo el resultado final de las enmiendas. No seguí esas ampliaciones de enmiendas y más enmiendas porque antes ya lo he mencionado al profesor Ramón Martín Mateo, otro consejo que me dio un día cuando le dije: Ramón, he conseguido el proyecto de ley con relación a una reforma de régimen local. Y me dijo: ¿Por qué me tomas? ¿Por qué me tienes? Yo soy jurista. Hasta que no aparezca en el Boletín Oficial del Estado, no me cuentes nada. Y entonces, más o menos, sí sigo algunas iniciativas, pero no las centenares de enmiendas que se presentaron. Se aprueba la ponencia, se disuelven las cámaras. Por lo tanto, huérfanos de reforma. Huérfanos de reforma para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en otros países, o por ejemplo en las instituciones europeas, debemos saber que los proyectos caducan. Es algo terrible esta falta de continuidad. Ahora tenemos también elecciones en el Parlamento Europeo. Bueno, yo estoy siguiendo, porque es ahora una de mis preocupaciones, que luego insistiré, todos los problemas de la ciberseguridad. Hemos padecido hace poco unos ataques, ¿no? Lexnes, amigos compañeros, que se ha caído durante varios días, se ha atacado al Tribunal Constitucional, según se ha publicado en los periódicos. Me preocupa y hay un nuevo reglamento europeo de ciberseguridad que acaba de pasar ya la primera lectura en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Ministros. Pues bien, se disuelve el Parlamento Europeo, hay elecciones, pero si no se aprueba en mayo ese nuevo reglamento de ciberseguridad, el próximo Parlamento Europeo sigue con todos esos trabajos. Porque hay mucho esfuerzo de las comisiones como las que participa Javier, de la información que ustedes emiten, ¿no?, a las instituciones en esas encuestas. Hay mucho esfuerzo que no se puede tirar por la borda. Aquí se tira y volver a empezar. Fíjense el cambio que deberíamos exigir a nuestros representantes públicos, ¿no?, de valorar nuestro trabajo. Pues bien, huérfanos de reforma, pero eso significa un poco de alivio, ¿no? También a efectos de quienes ya no tenemos la memoria tan ágil de recordar todos los nuevos números de los preceptos y seguimos, por tanto, aplicando la directiva, en este caso la número 25 en estos sectores, porque hay preceptos muy claros, hay preceptos precisos, hay preceptos que sí garantizan derechos de los empresarios y su igualdad y que, por tanto, debemos tener en cuenta. Cosa que ya llevamos meses aplicando aquí en Galicia con la Agencia del Agua y en otros organismos, sociedades dedicadas al agua o los transportes. Aludiré también al problema de los tranvías de La Coruña. Es decir, que un poco de esa expresión, ¿no?, de decir, bueno, no se ha aprobado, hay cosas negativas que debemos señalar con el dedo a los representantes públicos con tanto retraso, que además querían que se aprobara en pleno, cuando luego en pleno todos siguen, a diferencia también de otras asambleas legislativas en Francia, en Alemania o en el Parlamento Europeo, que cada diputado vota lo que quiere y no lo que ordena el que está en el primer banco del grupo político. Bueno, pues a pesar de todos esos retrasos, tenemos ya el conocimiento de la tranquilidad de que aquí no nos enredan un poco y vamos a seguir creando esa inercia y ese buen hacer que cambia. Son ustedes como buenos profesionales los que van cambiando las pautas de la administración. Por tanto, seguimos con la aplicación de la directiva. Giro la cara de la moneda y junto a la normativa, la jurisprudencia, ¿no? En este año, ¿qué ha pasado en este año en el ámbito de estos sectores que podamos extraer para quizá reconsiderar, aprender, matizar? A mí me gusta también seguir, como ya se ha puesto aquí de manifiesto y lo insistirán otros ponentes, en primer lugar en el foco del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ciertamente tanto las opiniones, conclusiones de los abogados generales como de los magistrados son muy medidas. Por cierto, se me ha olvidado una cosa, esto de hablar en el escenario sin haberlo ensayado, tanto una consideración con relación a la normativa. El 28 de febrero del 2018, es decir, dentro de este año, se presentó ya por la Comisión Europea la denuncia contra España por incumplimiento de no haber incorporado la directiva de sectores esenciales ante el Tribunal de Justicia y nos pide, porque pagamos todos, la Hacienda Pública somos todos, 123.928,64 céntimos diarios de multa por incumplimiento, cuando, es cierto, se dicte la sentencia. He mirado, es decir, hoy hay sesión, no he conseguido tener ninguna información para traerles, a lo mejor alguno de ustedes me puede precisar. Hoy no he visto el orden del día de la sesión en el Tribunal de Justicia en Luxemburgo y tengo la sospecha de que, bueno, quizás se retrase un poco más. Se han ya resuelto, lleva el número de asunto, lo tenía apuntado, sí, es el 165 del 18. Se han resuelto ya asuntos posteriores a ese catálogo. No este, no muchos posteriores, ¿no? Un año, año y medio es lo que tarda el Tribunal de Justicia. Tengo la sospecha de que el hecho de que no solo haya alguna magistrada española en el tribunal y muy buenos abogados generales son españoles, pues retrasen un poco debido a la incertidumbre y un poco, bueno, la agitación que vivimos en España con las elecciones. Pero caramba, llevamos años incumpliendo eso como país que debería, que tanto debe al proyecto europeo, que tanto dinero y aquí en esta magnífica región es una muestra, ¿no? Vemos los logotipos de Europa, de los fondos FEDER, que tanto deber, que seamos tan incumplidores, pues se nos sacan un poco los colores. Es una pena. Pero volvamos al tribunal. ¿Qué? A mi juicio, de las sentencias que he leído, ¿qué es lo que me ha llamado la atención? Y les quería comentar con ustedes, a efectos luego de también alguna consideración. Pues tengo anotada, hay una sentencia en todo este último año, de 20 de septiembre de 2018, que atiende a los problemas que se suscitaron con una licitación del servicio de transportes en una zona de Austria, en Gastein, que se publica y hay un empresario que la impugna porque señala que esa convocatoria no ha sido previamente anunciada. El sector del transporte de carretera y de ferrocarril es ciertamente complejo. Si ya son complejas las directivas, como saben quien siga todo el problema del tranvía en La Coruña con el ayuntamiento y esa concesión, hay un reglamento del año 2007 que fue el que impulsó la liberalización de los servicios de transporte, muy dominados por empresas públicas, por empresas mixtas, pero con gran influencia dominante de ayuntamientos o del Estado, y impone unas obligaciones especiales. Pues bien, en el artículo 7º de ese reglamento se establece que debería, al menos un año antes de toda licitación, publicarse la idea de convocatoria del concurso con varias precisiones. ¿Para qué? Para ir anunciando esa pretensión y que los empresarios interesados pudieran empezar a calcular sus perspectivas de negocio, su ámbito objetivo de actuación. Pues bien, en ese caso, en esa región austriaca no se había publicado. Claro, recurre el empresario, en principio se le da la razón, recurre en apelación, se le quita la razón y ya el Tribunal Supremo austriaco presenta una cuestión de prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, señalando, caramba, aquí hay muchas normas, tenemos un reglamento de transportes donde existen estas precisiones, unas directivas en los servicios especiales donde no se apunta. ¿Qué hacemos? ¿Incumple? Y es una de las preguntas. ¿Realmente ha incumplido la administración regional este reglamento europeo? ¿Lo ha incumplido y tenemos que echar abajo toda la licitación? ¿Esa es la eficacia? Bueno, pues en la sentencia, que como tantas veces ocurre en el Tribunal de Luxemburgo, es ilustrativa, va desgranando paso a paso los distintos argumentos para justificar bien su decisión en el sentido de señalar. Hay un reglamento, es cierto, del 2007, pero no es un reglamento que como ley especial desplace las directivas. Es decir, señores magistrados, funcionarios, expertos y profesionales, hay que integrar estos dos aspectos del reglamento y de las directivas. Directivas, por cierto, que son las nuevas, las del año 2014, porque la convocatoria se presentó a los dos días de haber entrado ya en vigor ese plazo contundente de incorporación, no como nos ha contado Javier, que días antes o minutos antes se publicaban, no, allí dos días, también Austria llevaba retraso en esa incorporación y, por tanto, no me mencionen otras directivas cuando ya hay que aludir a estas del año 2014, a la número 25. Junto a esa integración señala, es cierto, hay que anunciar un año antes esa convocatoria, un año antes porque es muy genera mucha falsedad y algo de corrupción la información privilegiada. Lo decía Oscar Wilde, yo creo que es en El marido ideal. El marido ideal dice, bueno, aquí las riquezas vienen por dos motivos, o se produce un asesinato, o información privilegiada. En el ámbito de la contratación, lo que predomina, también lo destaca el estudio de ese semanario inglés al que hice alusión inicialmente, es la información privilegiada. No contar a todos los empresarios, dar publicidad, sino que anticipar solo a alguno, amigo, o donde trabaja el sobrino o la sobrina, que se va a licitar ese contrato. Pues bien, tras señalar que se había incumplido, la pregunta es, bueno, hay un incumplimiento, ¿cuáles son las consecuencias? La directiva ni y el reglamento, el derecho europeo, no dice nada con relación a esas consecuencias. ¿Hay que anular la licitación? Eso corresponde, según el tribunal, al derecho interno, al derecho del Estado miembro. Pero teniendo en cuenta los principios, de ahí que sean tan importantes los principios, de ahí que sea la bandera a la que tengamos que mirar ante tanto cúmulo de normas, reformas y más instrucciones y guías, ¿no? Que ahora cada vez que hay una disposición nos presentan una guía, mínimo 300 páginas. Yo acabo de intentar, al final he tenido que desanimarme y no presentar, hacer una solicitud de una convocatoria que tenía pocas páginas, pero había una guía informativa de 305 páginas. Caramba, cuando la terminé de leer estaba cansada y exhausta. Pues bien, no dice nada el derecho europeo, ha de decirlo el ordenamiento interno, pero ha tenido a principios. ¿Qué principios? Principio de equivalencia, es decir, la solución de la eficacia de invalidez o de mantenimiento, de conservación, debe ser igual a la de otros supuestos, y el principio de efectividad de la licitación. Se pregunta, ¿para qué sirve siempre, no? El Código Civil. ¿Para qué sirven las normas? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es la razón de este anuncio previo? ¿No dar una ventaja a un empresario frente a otro, que todos lo conozcan? Bueno, pues, ¿qué ha pasado en ese caso conflictivo? ¿Ese empresario no conocía, cuando se presenta la licitación, esa pretensión de hacer todo el servicio de transportes de viajeros? Se probó que se conocía. Y además, otra consideración. ¿Qué plazo se había dado para presentar las ofertas? Se había dado un plazo más largo de aquel establecido en la directiva. Por lo tanto, ya el tribunal, aunque se remite la solución al Tribunal Supremo Austriaco, dice, caramba, no parece que aquí haya una quiebra grave para declarar la invalidez de la licitación. Por tanto, los principios, la salud mental, a pesar de leer tantas disposiciones. Otra sentencia que quería recordarles, tiene como fecha el 24 de octubre del año 2018. Y el conflicto deriva de que se excluye a una empresa de una licitación porque el ayuntamiento no advierte que haya modificado sus pautas de actuación dentro del ámbito de la competencia. Trato de explicarme mejor. Esa empresa había sido sancionada hacía tiempo, estamos ahora ya en Alemania, por el órgano que defiende la competencia, nuestra Comisión Nacional de Mercados y Competencia, por un cártel que se había fijado dentro del ámbito del ferrocarril, de la construcción de raíles. Y es cierto que cuando se inicia ese procedimiento disciplinario por falsear la competencia, por hacer el cártel, pues esta empresa colabora. Es más, se compromete a indemnizar a aquellas administraciones que acrediten que hayan padecido perjuicios por sobrecostes ante este reparto del mercado. La semana pasada, les contaré si quieren, también el día 14 el Tribunal de Justicia reconoció que había que pagar a los ayuntamientos por todos estos sobrecostes y además si habían desaparecido las empresas iniciales fruto de absorciones, fusiones, escisiones, reestructuraciones, aunque hubieran pasado 5 años de este agitado baile negocial, las existentes tenían que pagar esas indemnizaciones por sobrecostes. Es importante, ¿no?, que al final tengan consecuencia económica ese falseamiento de la competencia. Pues bien, en ese caso que les recuerdo, de octubre del 2018, el ayuntamiento, conocedor de que esa empresa había sido sancionada, por tanto motivo de exclusión de nuestras prohibiciones en la normativa general, la había excluido y la empresa recurre. La empresa recurre porque entiende que ella ha tenido una actitud correcta con el organismo regulador y que se ha comprometido. Entonces, se suscita las siguientes cuestiones prejudiciales. Que se haya comportado bien con el organismo regulador, que haya tenido esa actitud de compromiso de pagar los daños y perjuicios, facilita ya que pueda. Ya, pelillos a la mar, ya es una chica buena, adopta medidas y ahora ya la podemos admitir dentro de la contratación pública, ¿no? Porque dentro del ejercicio de funciones públicas tan relevantes de cumplimiento de la ley, artículo 23 de nuestra Constitución. Entonces se plantea, ¿qué dice el Tribunal de Luxemburgo? El Tribunal de Luxemburgo señala que esa actitud honesta, de lealtad, de integridad, de cambio, no solo se debe tener con los organismos de la competencia cuando te están instruyendo un procedimiento y te sancionan y un dolor y contrición, sino ya de ahí en adelante, que hay que acreditar medidas y que el ayuntamiento tiene suficientes facultades discrecionales para advertir si hay que se han adoptado o no esas medidas de corrección. Es decir, que el ayuntamiento había actuado bien a la hora de excluir. ¿Qué más resoluciones he visto que nos pueden ayudar a pensar? Ya en terreno patrio interno, el Tribunal Supremo ha admitido en un auto que tiene fecha 21 de mayo del año 2018 la complejidad de esta materia. Es decir, que hasta el Tribunal Supremo, que vemos ahí con sus togas y su sapiencia, han admitido que todos estos contratos de antiguas concesiones, que ahora se llaman servicios, que estaban antes realizados por la Administración y ahora por una sociedad, caramba, AENA, no se sabe la naturaleza que tienen y tiene interés transaccional objetivo que se paren a pensar, y se ha estimado el recurso de casación de una empresa, para pararse a pensar sobre la naturaleza y el régimen jurídico. Es decir, que si se admiten, con lo difícil que es, y habrán visto, le recomiendo si no, un vídeo muy simpático de otro magistrado, José Ramón Chávez, que seguro que ha estado por aquí predicando, como antes decía Javier, sobre el recurso de casación, sobre la dificultad de presentar el recurso de casación. Bueno, pues si hasta los magistrados del Tribunal Supremo han dicho, caramba, vaya complejidad, bueno, pues ustedes que están con más agilidad viendo pliegos y convocatorias, ¿qué nos puedan contar, ¿no? El asunto era sobre una convocatoria que había presentado AENA para los servicios de rampa y asistencia. El Tribunal Administrativo de Recursos había inadmitido el recurso que había presentado una empresa. También la Audiencia Nacional, diciendo que eso no podía ser objeto de recurso. Y, sin embargo, el Tribunal Supremo ha corregido y ha dicho, atención, hay que pensarlo. No se advierte nada bien la naturaleza y, por tanto, no se advierte el régimen jurídico. Y, con relación a otros recursos que he estado viendo y leyendo, dentro del Tribunal Administrativo Central, con contratos de la Autoridad Portuaria de Baleares, también, por tanto, dentro de este ámbito de las directivas, la número 25, ha insistido en la aplicación directa de las directivas y que la competencia de estos órganos de contratación es de recurso de anulación, no de plena jurisdicción, no puede cambiar el orden de las adjudicaciones y los umbrales tan distintos que existen de unos y otros contratos. También con relación a los lotes, hay una resolución de 27 de julio del 2018 sobre Renfe, los contratos que realiza Renfe, que había distribuido, claro, con esta preferencia que yo apoyo de hacer lotes. Hay que pensar en los pequeños empresarios, ya que hablamos tanto de despoblación, hay que pensar en todo ese entramado de empresarios que realmente generan riqueza y no en las grandes corporaciones. Pues Renfe dice, sí, vamos a hacer lotes, pero este y oeste, dos lotes, para el servicio de limpieza, mantenimiento, y acumula muchas prestaciones. Ya hay la Asociación de Empresarios del Servicio de Limpieza que impugna, señalando que, hombre, que se hagan lotes no mezclando tantas cosas para dar posibilidad a las distintas empresas de limpieza de entrar en la prestación de esos contratos. En este caso, el Tribunal Administrativo señaló que son facultades discrecionales mucho más amplias en la directiva número 25 que en la número 24 del órgano de contratación de establecer esos lotes. Y termino, no miré el reloj inicial con tanto problema del micrófono, con el problema del tranvía en La Coruña, que conocerán ustedes, pero que pone de manifiesto la complejidad. Por lo cual, bueno, pues hay que saber que todo es complejo y que hay que trabajar y que debemos esforzarnos en los expedientes. Saben que la primera concesión se adjudicó en el año 1986, pero el reglamento, ese reglamento tan contundente de querer liberalizar los servicios de transporte del año 2007, señala que el plazo máximo de las concesiones son 30 años. Bien, problema que se suscitó y que a mi juicio ha planteado muy bien el magistrado al elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo. Ese plazo de 30 años, cuando se cuenta desde que se suscribió la concesión, año 1986, y por tanto tenía que haberse ya resuelto y expirado, que es en principio la inicial posición del ayuntamiento, o cuando entra en vigor el reglamento. Esa solución de retroactividad mínima quizá resulta en principio un poco extraña, porque pensar que algo solo va a entrar en vigor 30 años después, es decir, hasta el 2036, pues es mucho aliento y no abre la competencia. Pero esa solución que pone sobre la mesa el magistrado de La Coruña se ha puesto también sobre la mesa en otro conflicto que se ha suscitado en Francia, donde se ha conocido que fueron los franceses más defensores del servicio público y de las empresas públicas las que están trasladando al futuro, a otro horizonte, la liberalización de los contratos. Pende, por tanto, ya otros recursos que no se han resuelto ante el Tribunal de Justicia sobre esos 30 años. La solución la veremos en unos, yo creo que en pocos meses. En todo caso, termino ya sin perjuicio de que luego hablemos y les escuchemos. Los sectores de contratos son complejos, pero nos ayudan gracias a esta buena dirección de esta Escuela de Administración Pública a vernos, a aprender, a animarnos con esta complejidad y a formarnos. Animo y levanto el estandarte de, como ya se ha señalado aquí, de tener una mínima salud mental con los principios. ¿Qué es lo que hay que defender? La igualdad de trato, la objetividad, realizar los pliegos como se hacen tantos concursos, ¿no? Velada la cortina, ¿no? Y no saber quién está detrás de la cortina y pensar en términos objetivos que debemos defender, como sin duda hacen ustedes muy bien como servidores públicos, los dineros públicos. Los dineros públicos son escasos, hay muchísimas necesidades y debemos establecer unas pautas de distribución bastante saneadas. En fin, muchas gracias por la invitación. Espero sus consideraciones para seguir anotando y nada más. Felicidades y